Son las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Hoy 523 de los nuestros han ido. Me escribe una oyente a través de Twitter y me dice que se le retuerce los huesos de pensar en ello. Y esta oyente que me escribe en Twitter me ayuda a mí a no acostumbrarme, a no repetir las cifras como una simple estadística, a caer en la cuenta de que hay nombres, historias detrás de cada número. Porque no sería humano decir que 523 de los nuestros se han ido sin que se me retorcieran a mí también los huesos, como se le retuercen hasta a esta oyente. Nada de lo que han sido y de lo que son se pierde para siempre. Ha descendido ligeramente el número de fallecidos, pero los contagios han sufrido un repunte. Un repunte del 3%. Fernando Simón nos ha dicho que ese incremento se debe a que las comunidades autónomas están haciendo más test. Y esta vez es razonable creer lo que dice Fernando Simón, otras veces no. Está muy bien que se hagan nuevos test. Cuantos más test se hagan, mucho mejor. La salida del confinamiento y la lucha contra la pandemia, como se ha visto en Corea del Sur y como se ha visto en el Véneto, depende de hacer muchos test y de hacer seguimiento de los infectados. Otra cosa es que haya que compaginar ese seguimiento con las libertades personales. Todo esto mientras siguen arreciando los pronósticos negativos sobre nuestra economía. La economía española va a tener en 2020 su peor año en un siglo y las finanzas públicas llevan la peor parte, dice el Fondo Monetario Internacional. El déficit se va a disparar hasta el 9,5% del PIB y la deuda hasta el 113%. Escrivá, el ministro de Seguridad Social, que es uno de los ministros serios, inteligentes, acaba de comparecer en el Congreso y ha avanzado que 4 millones de españoles, el 16% de la población activa, están afectados por un ERTE. Escriba también ha desvelado que en solo 21 días, entre marzo y abril, se han perdido tantos empleos como en los tres primeros meses del comienzo de la crisis de 2008. Cifras tremendas sobre la situación económica. Una situación económica realmente dura con un mal gobierno, porque tenemos un mal gobierno. No es solo que haya improvisado, que esté dividido, no solo es que haya dado muestras de tener poca capacidad de gestión, sino que pretende unanimidad con decisiones no consultadas. Hoy Tezanos ha cocinado un CIS para Sánchez para forzar a la oposición a cesar en sus críticas y, lo que es peor, para justificar una regulación muy peligrosa contra la libertad de información. Tezanos ha metido dos preguntas en el CIS que las ha formulado de tal manera que le salga que la mayoría de los españoles apoyan que la oposición apoya al gobierno. Ha hecho la pregunta de tal manera que el 87,8% de los españoles cree que hay que apoyar al gobierno, pero lo que es peor es que ha formulado una pregunta de tal manera que el modo de luchar contra los bulos sea ir contra la libertad de difusión de noticias e información. Ojo, cosa muy peligrosa. Contraponer los bulos a la libertad de información. Pregunta Tezanos directamente si no es mejor para luchar contra los bulos que haya solo una fuente, y le sale que el 66,7% está en contra de la libertad de información. La pregunta no tiene las respuestas, no tiene ninguna veracidad porque la pregunta está trucada. Lo peligroso es que Tezanos, que es un instrumento del gobierno, esté favoreciendo la idea de que hay que restringir la libertad de información para luchar contra los bulos. Es lo mismo que se ha visto hoy en el Congreso. Por fin ha habido sesión de control, ha comparecido Sánchez y con buenas maneras, en la forma, pero malos contenidos, ha pedido unidad política y ha defendido su gestión frente al coronavirus.
Estamos tomando medidas duras que están teniendo eficacia, que están protegiendo, salvando vidas y están beneficiando al conjunto de ciudadanos españoles, vivan donde vivan.
Ninguna autocrítica de Sánchez, que ha hecho hincapié en que sus medidas están avaladas por la ciencia y que ha pedido una nueva política. La nueva política significa que la oposición respalde los pactos estos nuevos de la Moncloa, que no sabemos qué son. Claro, es curioso y tiene que ver con lo de Tezanos. claro, si es que salen del mismo lado. Las preguntas del CIS y el discurso de Sánchez salen del mismo lado. Factoría Moncloa. O sea, Sánchez no llama a la oposición. Sánchez deja que Adriana Lastra le zurre, insulte a los líderes de la oposición. Se entera la oposición de que van a convocarlo a Moncloa por la prensa. Y a eso le llama una nueva forma de hacer política. Casado ha sugerido que la responsabilidad en la dimensión de la pandemia la tiene el gobierno y ha estado eficaz Casado en desmontar esta llamada política de unidad que quiere Sánchez, que consiste en que todo el mundo le diga amén cuando en realidad ya nadie se fía de ellos, de Sánchez y de su gobierno.
¿Esta es la lealtad y unidad que nos impone con una mano mientras con la otra suelta el Doberman clásico del Partido Socialista? Señor Sánchez, los acuerdos se basan en la confianza y de usted ya no se fía nadie.
Y lo que ya ha sido de Aurora Boreal ha sido la intervención de Iglesias, que después de criticar al rey y atacar a la monarquía le ha dicho a la oposición que vuelva al redil de la Constitución.
La Constitución española tiene mecanismos de protección social y tiene mecanismos para defender el interés general que deberían ser el mínimo común denominador que en unas circunstancias excepcionales...
Le da Iglesias lecciones a la oposición sobre constitucionalismo. Con esta tropa, en las circunstancias en las que estamos, las cosas es difícil que vayan bien. Por cierto que se ha decidido entre el gobierno y las comunidades autónomas dar casi un aprobado general. No creo que sea buena idea. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Consejo General de Economistas augura que el déficit superará el 15% del Producto Interior Bruto, el mayor desde que se tienen registros, y advierten que las medidas del Gobierno para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 se quedan muy cortas. Susana Moneo.
El Consejo cifra en 120.000 millones el gasto derivado de las medidas para mitigar los efectos de la pandemia, unido al déficit previsto para este año, que eran 22.800 millones, y la caída de ingresos, las cifras son muy complicadas. Jesús San Martín, presidente del Consejo de Economistas.
Teniendo en cuenta que la recaudación va a bajar aproximadamente unos 40.000 millones de euros, como consecuencia de que la actividad económica va a bajar de unos 170.000 millones, bueno, pues este déficit va a alcanzar los 182.000 millones de euros, ¿no?
Duro golpe para las cuentas públicas y más duro que el sufrido durante la recesión.
Y nos acercamos a la bolsa, bolsas que cierran con fuertes pérdidas después de constatarse que la actividad económica está desplomándose en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, las cifras son contundentes. Las ventas al por menor se han contraído en Estados Unidos cerca de un 9% en el mes de marzo. Es su peor caída mensual de la historia. Además, la producción industrial se ha reducido un 5,4%. Mientras tanto, los beneficios de los grandes bancos de aquel país se han desplomado más de un 45% en el primer trimestre. Así las cosas, la bolsa de Nueva York baja en estos momentos más de un 2,5%. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha cerrado en 6.839 puntos, con una pérdida del 3,8%. Todo el mercado se ha movido a la baja, aunque han tenido un día especialmente malo las empresas relacionadas con el turismo y los viajes. La aerolínea IAG y la central de reservas Amadeus han perdido hoy un 10%. Hoy, además, cae con fuerza el precio del petróleo, baja un 7%, se paga a $27 por barril.
Y te cuento que el Papa crea una comisión de expertos para afrontar las consecuencias de la pandemia del coronavirus en la humanidad, especialmente en lo que respecta a los próximos escenarios económicos y sociales. Eva Fernández.
Pensando ya en el día después, el Papa ha puesto a trabajar a un equipo formado por distintos departamentos vaticanos, comandados por el Dicasterio para el Servicio Humano Integral, con el cometido concreto de estudiar los desafíos socioeconómicos y culturales del futuro y proponer pautas para enfrentarlos. Una comisión anticrisis con la que Francisco quiere expresar la preocupación y el amor de la Iglesia por el conjunto de la familia humana ante la pandemia, y que estará formado por 5 grupos de trabajo que se ocuparán de escuchar y apoyar a las iglesias locales y colaborar con organismos internacionales.
Y en los deportes, la Vuelta a España busca fechas después del cambio de planes del Tour de Francia. Luis Munilla.
Es que el Tour de Francia era el único gran acontecimiento deportivo que se resistía a cambiar de fechas, pero hoy se ha hecho oficial que se correrá del 29 de agosto al 20 de septiembre. Esto desplaza de su lugar habitual a la Vuelta a España, que tendrá que buscar nuevo acomodo en otoño. Se supone que primero Giro y luego la Vuelta podría llegar a mediados de octubre. De todos modos, está todo por ver, en conversaciones con la UCI y también con las diputaciones y ayuntamientos españoles que iban a coger etapas. Javier Guillén es el director de la Vuelta.
Hoy por hoy no se puede decir cuáles son las fechas exactas de cuándo empieza el Giro, cuándo termina, cuándo empieza la Vuelta, cuándo termina, pero desde luego yo creo que el panorama ha quedado bastante aclarado y lo único es que esperamos y deseamos que antes del 15 de mayo pues podamos tener resuelto cómo queda este calendario ciclista.
Nadie sabe cuándo va a volver el deporte, pero para cuando eso se produzca, hemos conocido hoy que habrá un protocolo único de salud y seguridad para todos los deportes en España. Lo van a elaborar el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad. Y esta noche ya saben que tenemos programa histórico de radio, emisión en conjunto del Partidazo de COPE y el Transistor de Onda Cero, con Rafa Nadal, con Pau Gasol, con Fernando Alonso y con Iker Casillas, entre otros grandes del deporte, a las 11:30 y para luchar contra el coronavirus junto a Cruz Roja.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Llueve de nuevo en muchas zonas de la región. Hay aviso amarillo hasta las 9 de la noche por lluvias intensas y tormentas que podrían ser de granizo y tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, precaución por esa lluvia que está cayendo en la comunidad. Continúan las retenciones en la 6 en la Roza sentido salida y recuerda que hay controles policiales en todas las vías y precisamente en uno de esos controles, en concreto en uno de la M40, la Policía Municipal de Madrid ha requisado 2 subfusiles y 2 pistolas de aire comprimido que se encontraban dentro del maletero de un joven. El joven de 26 años y vecino de Mejorada del Campo aseguró a los agentes que volvía del trabajo y que tenía las armas sin autorización porque no pudo hacer los trámites por el estado de alarma. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Acabamos de cumplir un mes en estado de alarma, un mes de confinamiento en el que prácticamente todo está parado. Como sabes, los colegios fueron los primeros en cerrar sus puertas y tanto alumnos como profesores tuvieron que trabajar de otra manera, mandar trabajos y ejercicios para que los menores los hagan en casa y unas veces, bueno, pues tiene también sus problemas, sus dificultades. A veces ni para ellos ni para los padres, que tienen que estar pendientes, esta tarea es fácil y algunos niños, pues, no lo llevan tan bien.
No quiero más deberes. Pues porque es que no me da la vida, que no quiero, ya está.
Bueno, esta niña que dice que no le da la vida para tantos deberes. Bueno, las clases a distancia y por videollamada han generado, es verdad, un sobreesfuerzo para todos, para los niños, para los profesores, también para los padres que están ahí apoyando. Y se han planteado muchas dudas, muchas preguntas. Estamos pendientes de cómo acabaría el curso, qué va a pasar finalmente, habría posibilidad de alguna clase presencial o ya no, se acabaría así el curso, cuándo terminaría el curso, habría exámenes, no habría exámenes, se daría o no un aprobado general como por ejemplo se va a hacer en Italia. Preguntas, como digo, dudas que teníamos todos, estábamos muy pendientes de la reunión que la ministra de Educación, Isabel Celaá, tenía esta mañana con los consejeros de las comunidades autónomas y es verdad que ya sabemos cosas, pendientes de la rueda de prensa que también tiene prevista Isabel Celaá a partir de las 6:30 de la tarde. Precisamente en este momento también hay otra reunión del ministro de Universidades, Manuel Castells, con los presidentes también autonómicos, de los consejeros también autonómicos de educación, para ver qué pasa en este caso con las universidades. Pero como digo, ya sabemos algunas cosas. Por cierto, algunas pistas que ya daba, por cierto, esta mañana la misma Isabel Celaá en el Congreso antes de la reunión.
Siendo la promoción la regla general y la repetición la excepción, que nada tendrá que ver con las causas del coronavirus.
Es decir, promoción como regla general. Lo excepcional será tener que repetir curso. Vale, no es un aprobado general, pero casi. ¿Qué más hemos sabido? Pues que el curso terminará en junio, que es verdad que los colegios podrán abrir en julio, pero que no será obligatorio, será más bien para una actividad de refuerzo o incluso con actividades lúdicas. Esto es parte de lo que sabemos, como decimos, de lo que ha salido de esta reunión. Lo vamos a comentar con Sonia García, que es portavoz de AMPE, Sindicato de la Enseñanza Pública. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes.
también con Pedro José Caballero, presidente CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Hola, Pedro José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sonia, pendientes de que comparezca la ministra, ¿están ya en este momento, en tu opinión, las cosas claras?
Bueno, a lo mejor conocemos realmente lo que ha salido por lo que ha salido en los medios de comunicación, pero es verdad que a lo mejor necesitan que la ministra dé unas instrucciones más claras realmente sobre cómo se quiere terminar este curso escolar y cómo se va qué criterios se van a seguir a la hora de evaluar, a la hora de terminar el curso, si realmente se va a volver a las clases, no se va a volver. Creo que todavía tienen que dar una serie de instrucciones claras y concisas para saber a qué criterios se tienen que acoger tanto las familias como los docentes y los alumnos.
Pedro José, por lo que sabemos, no hay un aprobado general como tal, pero prácticamente casi lo es, por lo menos con lo que sabemos hasta este momento, ¿no? ¿Qué opinas?
Bueno, coincido con Sonia. La matización de todas estas normas tiene que venir ahora. Ahora se nos tiene que decir, se nos tiene que comunicar, tiene que consensuarse de qué manera cada comunidad autónoma va a proceder a unas indicaciones que tendrían que salir como regla general del Ministerio para que tuvieran también una manera de poder valorar o no autonómicamente cómo cumplir o no cumplir esas normas. Evidentemente, el que no sea un aprobado general a nosotros nos genera en principio alegría, porque si no, este mes entero que llevamos de confinamiento, más lo que queda hasta final de mes, hasta final de curso, ¿cómo se iba a valorar o cómo se iba a desarrollar ese esfuerzo inmenso que han hecho el profesorado, las familias y los alumnos, en donde con los pocos medios que tenemos y muchas veces casi a trompicones, pues hemos superado este mes mandando tareas, mandando refuerzo a los alumnos, y todo eso también hay que valorarlo y hacerlo. Por lo tanto, estamos un poco a la espera de esas matizaciones desde el Ministerio para ver cómo se lleva a cabo pues ese final de curso.
Claro, Sonia, porque dice Pedro José, al fin y al cabo, con las complicaciones, que también las ha habido, esto es muy nuevo para todos, aún así, y a pesar de eso, yo creo que nos hemos puesto las pilas a toda pastilla, ¿no? Con fallos, bueno, bien, pero ahí está, ¿no? Y se ha podido seguir más o menos con las clases. ¿Algún tipo de evaluación sobre esto tendrá que haber o no?
Sí, no, a ver, nosotros somos de la opinión que sí se tiene que evaluar este trimestre, es decir, cuando se habla del aprobado general, creo que es un grave error, porque si ahora a un alumno tú le dices aprobado general, muchos de ellos cerrarán el libro, cerrarán el ordenador y no volverán a coger ningún contenido, ninguna asignatura hasta el 1 de septiembre. Entonces yo creo que es un error el dar este mensaje a nuestros alumnos. Yo creo que sí se tiene que evaluar y es verdad que se está haciendo un gran esfuerzo por parte de las familias, por parte del profesorado y por parte del alumnado. Y como tal esfuerzo se tiene que evaluar y se tiene que valorar. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer criterios de evaluación pues más flexibles y en este tercer trimestre, pero tienen que contar, claro que sí, con la evaluación del primero y segundo trimestre. Hay que contar con esa evaluación, una evaluación que sea global y continua, pero tiene que haber evaluación, claro está.
Criterios de evaluación más flexibles. Pedro José, ¿estás de acuerdo con eso?
Sí, mira, además Sonia ha dicho una cosa que viene muy bien, que es una evaluación continua. Este tercer trimestre, por esa excepcionalidad de la situación que vivimos, ¿cómo vamos a valorar, cómo vamos a poder evaluar ese periodo, esa información, ese esfuerzo que han hecho profesores, alumnos, familias y tal? Bueno, pues encima de la mesa tenemos ahora mismo que pueda servir las dos primeras evaluaciones, que son las dos que han terminado correctamente y sin incidencias, que puedan servir un poco para dar la idea de cómo va el curso y que este periodo de refuerzo hasta que finalice el curso escolar y el calendario, cumpliendo los calendarios de cada comunidad autónoma, pueda, pues eso, ser la evaluación continua para que nadie se quede atrás, para que nadie se descuelgue del sistema y para que todos puedan promocionar, pero con esas condiciones de ese esfuerzo y ese trabajo bien hecho, ya que nos hemos puesto las pilas, como bien decís, todos, porque todos nos hemos puesto las pilas en un periodo excepcional que no sabíamos ni siquiera cómo afrontarlo, ¿no? Porque era por primera vez un estado tan excepcional que no sabíamos cómo actuar.
Y sobre el tema de la posibilidad de prolongar lo que es el curso, todavía no sabemos exactamente, estamos esperando a que nos digan si este curso se puede acabar presencialmente o no, cabe la posibilidad de que no, pero a lo mejor en julio ya se podría estar viviendo en una cierta normalidad. ¿Sois partidarios de que en julio estuvieran abiertos los colegios con actividad lectiva o no? ¿O tal y como lo ha planteado, parece que ha salido esta reunión simplemente como refuerzo o con actividades lúdicas, Sonia?
Nosotros somos partidarios de que el curso escolar tiene que terminar el 30 de junio, sobre todo pues toda lo que conlleva el horario lectivo. Además hay que tener en cuenta que en el mes de julio el profesorado tiene que hacer una labor, por un lado, de hacer toda la parte burocrática para terminar el curso escolar y todo lo que son notas, pasar informes, etcétera, y por otra parte tienen que organizar el nuevo curso escolar, un nuevo curso escolar que además tiene la connotación que van a tener que integrar clases de refuerzo, desdobles, para incluir todos los contenidos que nos han podido impartir en este tercer trimestre. Que estén abiertos los centros educativos, a nosotros nos parece bien, siempre y cuando sean actividades que no entren dentro del curso escolar, actividades que no sean lectivas y que sean impartidas por personas o por empresas externas al centro educativo y que, bueno, pues sean contratadas por las administraciones correspondientes.
Pedro José.
Bueno, nosotros lo hemos valorado también, pero no hemos visto qué medidas positivas sacamos de que un curso escolar o que en este caso excepcional de este año, el mes de julio, estén abiertos los centros. Entendemos que después de salir, como vamos a salir, y esperemos que salgamos, de 2 meses de confinamiento, lo que necesitamos es que el estrés que sufren no solo nuestro profesorado...
Sí, puede ser muy duro para los niños, ¿verdad? Pensar que tienen que irse en julio después al colegio, después de lo que han pasado.
Claro, sea un momento de que todo ese estrés desaparezca, no solo del profesorado, sino de las familias y de los alumnos. Por lo tanto, no vemos nada positivo en abrirlo. Lo que sí vemos positivo, y sí deberíamos de pensar en ello, es que a día de hoy no tenemos todavía un calendario escolar para el curso que viene. Tendríamos que empezar a trabajar ya intensamente en él, porque, como dice Sonia, hay que incorporar parte de todo lo que nos ha podido dar en este trimestre, hay que incorporarlo siempre que haya posibilidad en los currículos y en toda la PGA de lo que se tenga que programar para el año que viene. Eso nos va a llevar un tiempo de trabajo, un tiempo de consenso, de esfuerzo de todos, y en eso sí tenemos que empezar a trabajar, y que el curso, evidentemente, nada de empezar el 15 ni el 20 ni nada, el primer día que sea posible del mes de septiembre, para tener tiempo suficiente de poder incorporar todos esos contenidos y todas esas materias.
Bueno, pues es un primer acercamiento, ¿no?, a estas medidas, que parece que son las definitivas. El acuerdo que en principio se ha tomado entre los consejeros de las comunidades autónomas y la ministra de Educación, Cela, y que en unos minutos parece que en comparecencia pues ya va a matizar, y esperemos, ¿verdad?, que es lo que le pedía Sonia y creo que tú también, Pedro José, que esa explicación sea muy clara. Es decir, que todas las dudas queden verdaderamente resueltas, ¿no?, que veo que todavía, bueno, hay como unas líneas generales, pero hay muchas cosas que concretar. Y yo creo que en situaciones como la que vivimos, si algo necesitamos, desde luego, es concreción, ¿verdad? Sonia García, portavoz de AMPE, Sindicato de Enseñanza Pública, Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Yo tengo un banco así de estos como antiguos a la entrada de mi casa, en el recibidor, que tú puedes levantar lo que es el asiento y ahí puedes meter cosas.
Rosa, de todo, ¿no? Tienes de todo.
No sabes lo que hay ahí. No sabes lo que hay ahí. Pero ¿cómo pueden caber tantas cosas? Cachivac. De todo tipo.
Sí, claro.
Ahí dentro, papeles, regalos de hace 1000 años... revistas.
Sin orden ni concierto.
Buah. Sobre esto le estamos preguntando a los oyentes esta tarde. Sé que te has puesto a hacer limpieza. ¿Qué estás sacando de esos altillos, de esos armarios, que te haya sorprendido incluso. ¿Qué nos cuentan?
Pues mira, Rafa de Córdoba lleva limpiando desde que empezó esto del confinamiento y mira lo que se ha encontrado.
Tengo 55 años, hace ya 35 años que hice la mili, pues he encontrado mi blanca, o sea, la cartilla del ejército. Así que la ilusión que me ha hecho ha sido, vamos, estoy otra vez rejuvenecido. Y luego por otro lado me he encontrado un chupete que le quitamos a mi hijo, que tiene ahora mismo 21 años, en la playa diciendo que se la había llevado la tortuga. Y nada, ha aparecido, la tortuga la ha traído de aquí a la casa. Venga, un saludito a la gente.
Ha traído la tortuga el chupete.
Chupete, qué bueno.
Sí, mira, Piral, y para sorpresa, la que se ha llevado este otro oyente, mira.
Buenas tardes, pues yo vivo en una casita cerca de un pueblecito muy cerca de Teruel, la compré hace unos años, una casa antigua y tal, y cuando hicimos la obra aparecieron unas cerámicas ahí al lado del fuego de la cocina, bueno, las guardé en una caja y por ahí se quedaron. Y ahora que he aprovechado para limpiar, han salido las cerámicas, las he limpiado, se las he mandado a unos amigos que son historiadores y tal. Y me he quedado flipado, porque dice que son cerámica medieval turolense.
Anda, anda.
O sea que estoy, buah, encantadico.
Pero eso sí, sí que es un tesoro.
Y nos ha mandado unas fotos, son tan bonitas. La verdad
qué
que...
Bueno.
Sí, 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 qué suerte, o sea, la de este oyente.
O sea, que sí que encuentras cosas que son un auténtico tesoro, y no solo sentimental, no solo porque te traigan buenos recuerdos del pasado, sino que encima tienen un valor, ¿eh? Y estaban ahí, fíjate tú, perdidas, que ni sabías que las tenías. Es que esta es la cuestión.
Sí.
¿Qué tienes tú por ahí? ¿Qué ha salido ahora haciendo limpieza que ni sabías que estaba en tu casa? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tengo ganas de pasar estos 15 días de cuarentena y poder volver a mi puesto de trabajo y ayudar allí.
A mí me sigue escandalizando un dato que no tiene explicación más allá del desastre y la hecatombe en España. El 15,45%, si no más, del total de positivos en España son sanitarios.
Y ya gracias a Dios me van a dar el alta para ir a casa. Así que ánimo.
Joaquina, una señora de 85 años que ha luchado como una jabata primero toda su vida y ahora contra el coronavirus hasta que lo ha derrotado.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Programa doble de la pareja más viajera de los años 80. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde en 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En estos tiempos difíciles, cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás. Miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día. Y millones de personas cuidan de todos, quedándose en casa. Cada vez estamos más cerca. Que no nos falte la energía. En Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione. Infórmate en endesa.com.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas de mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda,
Si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias, esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, hoy se ha superado la barrera de los 2 millones de contagiados en todo el mundo.
Así es, Fernando, y Estados Unidos encabeza las cifras negras del coronavirus. Allí ahora es donde golpea con más fuerza la pandemia, con más de 600.000 pacientes diagnosticados. Los puntos más críticos del COVID-19 en Europa se encuentran en España, con 178.000 contagiados, en Italia, donde hay 162.000. En cuanto a fallecidos, hay que decir que también Estados Unidos registra el mayor número de bajas, con más de 26.000 por encima o por delante, en números absolutos, de Italia y España.
Segunda clave, el curso escolar terminará en junio.
Aunque podrá haber clases de refuerzo en verano, en el mes de julio, en los colegios que abran sus puertas de forma voluntaria. El Gobierno y las comunidades han acordado este miércoles que la repetición de cursos será excepcional y acompañada de un plan de recuperación.
Tercera clave, la Unión Europea ya está pensando en cómo afrontar el final del confinamiento.
Escuchamos a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Ha presentado una guía con recomendaciones, aunque aún queda lejos y cada país tendrá la última palabra. Bruselas pide que la vuelta a la normalidad sea poco a poco y cumpliendo al menos 3 condiciones mínimas. Primero, conseguir la bajada de la curva de contagios. La segunda, que el sistema sanitario pueda atender no solo a pacientes del COVID-19, sino también de otras enfermedades crónicas y, por último, que se realicen test masivos.
Cuarta clave, las funerarias de Madrid empiezan a salir del colapso.
Bueno, aún se mantienen las demoras de entre 2 y 3 días para las cremaciones, pero la situación no es tan crítica como durante las últimas 3 semanas. Siguen abiertas de momento 2 de las 3 morgues habilitadas, la del Palacio de Hielo y la de la Ciudad de la Justicia de Valdebebas.
Y última clave, desterrado de Torrevieja el hombre que presumía de llegar contagiado.
Sí, porque un juez le prohíbe residir o acudir a esta localidad alicantina. El hombre grabó un vídeo que se hizo viral en las redes sociales en el que se jactaba de haber llegado desde Madrid para contagiar a los vecinos de Torrevieja. Se le acusa de un delito de odio y no podrá vivir ni visitar esta localidad mientras dure el proceso judicial.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El otro día un amigo me mandó un mensaje para contarme lo orgulloso que estaba de uno de sus mejores amigos. Se conocen desde hace años y me reenvió la foto que él le había mandado previamente. En esa foto aparece vestido con un mono de servicios de emergencia, una mascarilla y unos ojos que, fíjate, yo creo que reflejan ilusión y sobre todo muchas ganas. Bueno, el chico de la foto se llama Saúl. Y su relación con Protección Civil comenzó entrando como voluntario hace 20 años. Lo hacía como conductor, iba todas las semanas, todos los días, hasta que encontró trabajo y entró como auxiliar de vuelo en Iberia. Y empezaron los vuelos, al principio nacionales o europeos, lo que le dejaba todavía tiempo libre para seguir ayudando en Protección Civil. Pero pasaron los años, llegaron los vuelos transoceánicos y aunque ya era más difícil seguir ayudando y compaginar horarios, bueno, aún así, en su tiempo libre, Saúl se matriculó en la carrera de psicología en la UNED. Oye, y se sacó la carrera. Así que ahora que ha dejado de volar, porque todos sabemos cuál es la situación de la aviación, ¿verdad? Uno de los sectores más afectados por esta crisis del coronavirus. Pues como te digo ahora, Saúl no lo ha dudado, no ha dudado ni un momento en volver a donde empezó, como voluntario de Protección Civil, donde ahora colabora como psicólogo en IFEMA, sí, en el Hospital de IFEMA en Madrid. Saúl Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llevas 3 semanas en IFEMA, un lugar en el que, bueno, pues los enfermos llegan casi con lo opuesto, en condiciones de soledad. Tú hablas con ellos y creo que muchos se sienten culpables. ¿Culpables de qué?
Pues cuando una persona se infecta con el virus, muchas veces piensa que ha estado donde no ha debido estar y ha puesto en peligro a su familia. Entonces tienen esa culpabilidad pensando que han podido infectar a su pareja o a sus hijos, y casi siempre se preocupan más de la persona que tienen al lado que de ellos mismos. Siempre están más preocupados pues por su pareja, sus hijos, sus padres, que de lo que les pueda pasar a ellos.
Más que incluso por su propia salud, aunque estén ahí muy enfermos.
Sí, sí.
Oye, Saúl, es verdad que todavía, me imagino que te acercas a la gente y hay gente que reacciona bien y además, bueno, acepta de buen gusto, ¿no?, esa charla contigo, que seguro que les ayuda un montón. Y seguro que hay alguno todavía que te dice eso de, pero que yo no estoy mal de la cabeza, que no quiero hablar. ¿Te pasa esto?
Sí, 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 pasa, porque no tenemos la cultura de que cuando algo nos preocupa, acudir a un psicólogo. Si nos rompe un hueso, al traumatólogo vamos de cabeza, pero si tenemos algo que nos reconcome por dentro, no solemos ir al psicólogo, suele seguir siendo un poco de estigma, y la gente tiene recelo sobre nuestra labor. Entonces, a veces no nos reciben bien a la primera, pero es la minoría, son poca gente, pero todavía existen, sí.
¿Con cuántas personas sueles hablar cada día?
Pues dependiendo de lo ocupado que tengamos la jornada, pues las llamadas difieren en duración. Algunas personas son llamadas más cortas, otras son más largas, pero solemos llevar unas 4 personas, 3-4 personas por turno. Los turnos son de mediodía en nuestro caso, entonces a lo largo de una jornada pues serían 8 o cosas así por cada uno de nosotros.
Porque lo normal es que sean por teléfono, son llamadas telefónicas que hacéis desde un puesto de control que tenéis, o alguna vez tenéis que ir cara a cara a tener ese contacto con el paciente.
Sí, desde donde estamos nosotros, estamos en una oficina que está puesta como en una segunda planta de IFEMA y vamos viendo toda la nave 9. Sí. La vemos al completo, y desde ahí atendemos telefónicamente. Si el paciente, por algún caso, pues tuviese problemas respiratorios que le impidiesen hablar por teléfono o algo así, algunos de nuestros compañeros se ponen un EPI completo y bajan a darles una atención presencial, no telefónica. Pero se hace en los menores casos posibles. El riesgo de contagio sigue siendo elevado ahí.
Bueno, pues con las máximas medidas de precaución, pero es fundamental, ¿no?, esta charla con el psicólogo, porque, Saúl, de tantas conversaciones que has tenido estos días, es que me imagino que te irás luego a casa con tantas cosas, es decir, que es inevitable, ¿no?, no llevarse de alguna manera ese trabajo, entre comillas, a casa. Tantas historias, tantas situaciones. Sí. ¿Qué es lo que más te afecta?
Pues yo, afortunadamente, soy capaz, a día de hoy, soy capaz de seguir quedándome con las cosas buenas de donde hago una diferencia. Hay casos que son horribles, hay dramas humanos que son demoledores, pero en esos no puedes hacer nada. Hay veces en los que por más esfuerzo que tú pongas, la situación es insalvable. Yo me quedo con las que mi llamada, mi conversación puede hacer una diferencia. Si hay una persona que se encuentra mal de ánimo y después de que yo hable con él, pues se encuentra un poco mejor de ánimo, eso es lo que yo me llevo a casa. Y a día de hoy, todos los recuerdos que intento llevarme son los buenos. ¿Alguno malo se te cuela? Sí, pero intento no quedarme con mucho tiempo ahí y volver a lanzarme hacia algo útil.
¿Y me puedes contar alguno de esos buenos recuerdos?
Las llamadas que hacemos son en algunos momentos son muy íntimas y las cosas que hablamos son fácilmente reconocibles por las personas que están ahí, tampoco son... Entonces, te puedo contar que después de hablar con nosotros muchas veces se sienten más esperanzados y más alegres, pero detalles uh-huh. no te puedo dar de ninguno.
Hablas con los ingresados, con los enfermos, pero claro, también te toca hablar, me imagino, con los familiares, familiares que en realidad no pueden estar con ellos, no. Familiares que saben que están enfermos, que saben de su evolución, familiares que de repente se encuentran con la noticia de que esa persona que está ahí dentro, su familiar, ha muerto, y con ellos tienes que hablar también, ¿no? Y esos momentos serán especialmente duros.
Sí, lo único que puedes hacer ante un momento de esos es ponerte en la situación de esa persona y pensar cómo, no cómo te gustaría recibir la noticia, porque esa noticia nunca te gustaría recibirla, pero cómo lo podrías llevar mejor, la forma en la que te lo contarán. Entonces intentas ponerte en la piel de esa persona y decirlo de la forma más empática, dulce y cariñosa posible, pero aún así es un trago, es una cosa
complicada. Lo más duro es el aislamiento. Tanto para los pacientes como para los familiares que están esperando recibir noticias, el no poder estar juntos, el no poder comunicarse bien.
Sí, sí, eso es muy duro, pero lo que a mí más me llama la atención es que más que eso se suelen quejar del sentimiento de culpa, y pena, tristeza, sí, incertidumbre por lo que les pueda pasar o por lo que pase, porque hay veces que no solamente es un miembro de la familia el que está ahí. Entonces hay varios miembros de las familias que si no están en el ICEMA están en otro hospital y esos miembros de la familia sienten una pena, duelo, hay muchas cosas, no solamente es la soledad, hay muchas más cosas, la soledad a veces no es el mayor de los problemas.
Oye, Saúl, acostumbrado a viajar por todo el mundo, en vuelos transoceánicos, en tus aviones, ahora de repente no te lo piensas y vuelves a esa tarea, en este caso como psicólogo de Protección Civil, a un lugar como IFEMA además, ¿te costó mucho tomar la decisión?
Pues me costó un poco, yo sentía que lo tenía que hacer, pero es que mis padres son... Los dos son población de riesgo. Mi madre fue trasplantada de riñón y tiene las defensas bajas y mi padre ya es bastante mayor. Entonces tuve que hablar con ellos y explicarles lo que yo sentía que tenía que hacer y explicarles lo que... Y que ellos me dijeran cómo lo veían antes de decidirme.
¿Y qué te dijeron?
Pues yo les llevo la compra. Todas las semanas les hago una compra y se la llevo. La primera vez que se la llevé les dije, mami, esto lo tienes que lavar muy exhaustivamente, no vaya a ser que alguien haya tosido previamente y encima de las galletas pues te lleves un regalito. Uh-huh. Y cuando le dije que quería hacer esto, y dije, pero tengo miedo de traer algo a casa. Y me dijo mi madre, todo lo que traes a casa ya me dijiste que lo lavara, entonces lo voy a lavar exactamente igual si tú estás en IFEMA que si no estás en IFEMA. Lo voy a lavar para mantenerme yo segura. Así que haz lo que creas que tienes que hacer. Y una vez me dijo eso mi madre, ya me sentí con todo el ánimo necesario para tirar hacia adelante.
Qué bueno. ¿Echas de menos volar?
Se echa mucho de menos. Se echa de menos volar, se echa de menos los compañeros. Y se echan muchas cosas de menos. Pero se agradece estar en casa y rodeado de gente que quieres, porque afortunadamente estoy con mi mujer, a la que quiero muchísimo, y tengo una casa a la que me permite salir a tomar el sol a la terraza un poquito. Y bueno, hay que quedarse con las cosas buenas, no con las cosas malas, que cosas malas se encuentran en todas partes y las buenas son las que hay que disfrutar.
Ojalá, Saúl, ahora estás haciendo una labor importantísima como psicólogo en IFEMA con tanta gente, pero ojalá más pronto que tarde vuelvas también al avión y a tus vuelos que tanto echas de menos. Saúl Sánchez, gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda,
Si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Esta noche a las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño y Patatas Hijolusa hacen historia, con la intervención de todos los grandes de nuestro deporte en apoyo a la lucha contra el COVID-19. No te lo pierdas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotrón.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Desescalada, desconfinamiento, son palabras que nos hablan de vuelta a la normalidad. Pero ¿cómo va a ser esa vuelta a la normalidad? ¿Qué pasos habrá que seguir? En España es algo que vemos todavía muy lejos, pero hay otros países en Europa que de hecho ya están iniciando este proceso. Precisamente esta mañana había una reunión de la Comisión Europea para presentar una hoja de ruta común, ¿no? Para que no fuera cada país por su lado, que hubiera por lo menos unas pautas generales. Y sí que han dado unas pautas generales, pero no sé si es suficiente. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Digamos que algunas líneas generales sí que han salido de ahí, que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Sí, Pilar, lo que se quiere evitar es un poco la desorganización que hubo cuando llegó el virus a Europa. Acuérdate que todos los países rápidamente, de forma unilateral, empezaron a cerrar, por ejemplo, sus fronteras y dieron la sensación de que apenas había unidad en la Unión Europea. Y lo que quieren hacer en esta ocasión es tratar de evitar esa situación y de alguna forma poner una hoja de ruta, como tú dices, para que los países vayan cumpliendo una serie de requisitos. Se basan fundamentalmente ahora mismo en requisitos sanitarios, es decir, para que un país en concreto pueda empezar ese camino en la recuperación hacia la normalidad de la vida se tienen que cumplir tres cuestiones fundamentalmente. En primer lugar, que en ese país ya no haya contagios masivos, como sí que es verdad que se están dando todavía en muchos lugares, como es el caso de España e Italia, con miles de contagios en un día, ¿no? Por otro lado, que las UCIs y las urgencias no estén saturadas, es decir, tengan la capacidad para, si hay un nuevo pico repentino de coronavirus, puedan tratar a los enfermos y, para terminar, también tengan test masivos para poder tener controlada a la población y saber si de nuevo hay o no focos. Pero para que te hagas una idea, Pilar, estos son recomendaciones para un desconfinamiento global y gradual. Y si me permites, con el botón de pánico al lado y el botón de pausa al lado, para pulsarlo en cualquier momento por si las cosas se ponen fea, paralizar cualquier tipo de desconfinamiento porque se quiere evitar una propagación del virus muy rápido por Europa, en el caso de que haya un nuevo brote.
Claro, las tres líneas básicas, luego ya dependerá lógicamente de cada país. En lo de torcer esa línea famosa, esa curva de contagios, en eso estamos, por lo menos nosotros aquí. Lo de las UCIs es verdad que ya no están tan a tope y poco a poco pues ahí empieza a haber algunas plazas libres en las UCIs, pero todavía nos queda. Y lo malo es el tema de los test masivos, que en España ya sabes, consejero, que vamos muy mal con esta cuestión, así que no sé yo.
Sí, no, aquí por ejemplo en Bélgica sí que a través de la Universidad de Lovaina se están consiguiendo hacer, pero es que para que te hagas una idea, Pilar, en países, por ejemplo, lo estoy viendo aquí, como Austria, como Dinamarca, esta semana ya, por ejemplo, han abierto las tiendas que son menores de 400 metros cuadrados. También algunos colegios, sobre todo hasta quinto de primaria, también han vuelto a abrir sus puertas. Noruega no pertenece a la Unión Europea, pero va más o menos por el mismo camino. Es decir, algunos países ya están dando pasos pequeños, pero para tratar de recuperar la normalidad. Bélgica, lo acabamos de conocer ahora en las últimas horas, de nuevo prorroga el confinamiento hasta el 3 de mayo. Es pronto, pero sí, por ejemplo, que va a permitir la apertura de tiendas de bricolaje y jardinería. Bueno, son pequeños pasos que nos hacen ver que algo se mueve despacio, es evidente, no se puede hacer de forma rápida, la presidenta de la comisión lo volvía a recordar, no podemos volver todos al trabajo a la vez, no podemos volver todos a los conciertos y a los bares a la vez, porque sería una temeridad. Son pasos lentos y esto va a llevar, Pilar, sobre todo, insisten, muchos meses por delante, y lo más importante, que cada vez que se tome una decisión, habrá que esperar un mes para tomar la siguiente y durante ese mes analizar las consecuencias de la decisión previa. Por lo tanto, esto va para largo.
Va para largo. José Luis Concejero, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte, Pilar. Buenas tardes.
En este confinamiento en el que me consta casi todos estamos haciendo limpieza, de repente aparecen cosas que ni sabías que tenías. Y de eso hablamos con los oyentes esta tarde. Rosa, ¿qué está saliendo por ahí?
Pues muchas cosas, Pilar. Mira, precisamente eso nos cuenta Javier de Alicante, mira.
Pues nada, mira, deciros que yo tenía unas cintas de estas de casete, de las casetes que habían antes, guardadas en casa, de Rafael, de Bambino. Y en la última limpieza que hicimos antes de que todo esto empezara, como no había radio casete, pues se tiraron. Y casualmente, el otro día, limpiando, que siempre limpiamos el comedor, pero nunca nos habíamos dado cuenta de que el equipo de música que tenemos en casa tiene para poner las casetes. Y ahora tengo el equipo de música, pero no tengo la escasez. Venga, un abrazo y cuidado.
Efectivamente, esto pasa, esto pasa.
Tampoco limpiaban mucho este equipo de música, para no darse cuenta de que tenía ahí la pletina para poner las casetes. Bueno, esta otra oyente, aún no se puede creer, Pilar, lo que se ha encontrado.
Hola, muy buenas tardes a la gente. Yo lo que he encontrado en estos días de confinamiento ha sido mi alianza. Yo hacía meses que no encontraba mi alianza, pensé que, bueno, que se me había caído por la calle o yo no sé, y ha salido de una carpeta, increíblemente, de una carpeta donde tenía historiales médicos, un análisis de hace años, y revisando, buscando un papel, cuando voy a guardar la carpeta, encima de la mesa solo queda la alianza. Increíble.
Pues sí.
Bueno, la alianza había que encontrarla, o sea, quiero decir, en fin, no sé.
Claro, pero imagínate que tú piensas que la has perdido y de repente te la encuentras, que es algo estupendo. Pero bueno, esta es también una de las mejores sorpresas que una persona se puede llevar.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy un poco desordenada, entonces como no sé dónde guardo algunas veces las cosas, pues me voy encontrando arandelas por aquí, arandelas por allá, cosas pequeñas que voy comprando para la casa en un sitio, después no las encuentro y las vuelvo a comprar, en fin, esas cosas. Pero la mayor sorpresa que me he llevado, que ha sido muy agradable, ha sido encontrarme 300 euros, que no sabía ni dónde estaban ni que los tenía ya, ni me acordaba. O sea, que ese ha sido, digamos, un regalo en este confinamiento.
Bueno, pero, un saludo.
todos. Buenas tardes. Salud.
¿Qué hacéis con el dinero? Que no es la primera vez que sale esta tarde.
Ay, a mí esto no me ha pasado todavía, Pilar.
Pero además que dices, bueno, encuentro 5 euros. No, 300 euros. 300 eurazos.
Qué gusto, oye. Bueno, qué suerte ha tenido esta mujer, la verdad. Encontrar dinero nos gustaría a todos. Pero bueno, también hay otras cosas que nos hacen especial ilusión.
Bueno, yo también he tenido sorpresas en las tareas de orden de armario y cajones. Pues me he encontrado envuelta en un papel y luego en una bolsita de plástico mi trenza de pelo de hace 50 años, cuando me corté el pelo. Desde entonces lo tengo corto. Y oye, que está perfecta, ¿eh? Venga, buena tarde.
Buenas tardes. Es que es verdad que antes, sí, cuando
se
te
guardaba
cortabas
el pelo.
Fíjate que, porque ahora incluso se dona pelo, como sabéis, no hay mucha gente que lo hace. Pero antiguamente, que de repente un día pues tu madre decía, pues hay que cortar ese pelo, porque tal, y te cortaba la trenza de raíz.
Sí.
Y la guardabas. Era muy difícil eso de guardar.
En una caja metida en un papel.
Sí, de guardar la trenza de pelo,
pues,
fíjate.
Esto es lo que debería hacer esta oyente, donar la trenza, ya que la ha encontrado después de
pues
tanto
mira,
tiempo.
Sí, está perfecta, como dice, además.
Sí, bueno, qué cosas, ¿eh? Qué cosas encontramos después de tantos días de limpieza que llevamos. Nos hemos emocionado al encontrar cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos y muchas de ellas ni nos acordábamos, ni siquiera dónde estaba. Pero bueno, es que hemos encontrado de todo, mira.
Buenas tardes, gente. Pues haciendo limpieza, resulta que me ha salido una cosa que se me llenaron los ojos de lágrimas, se me cayeron dos lagrimones por uno por cada ojo, y es que después de mucho tiempo encontré un peine. Obviamente estoy calvo perdido de hace mucho tiempo. Muchas gracias por todo y a cuidarse, un día menos. Muchas gracias. ¿Ves?
Ay, el peine.
El peine,
de
qué
los
buen rato
tiempos
este
pasados. Sí. Efectivamente. Bueno, y lo que está apareciendo, ya te digo yo, en muchas cajas también son fotos, muchas fotos, aunque para fotos siempre la nuestra.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es el retrato de un amanecer, de un día que arranca con una luz niña. Se inicia la jornada y vienen estas horas acompañadas de la sorpresa porque haya un nuevo comienzo, el obsequio de un nuevo comienzo. Un amanecer de oro discreto y miel sobre un cielo descarado, sobre un cielo descaradamente celeste. Amanece en un París de silencio, con una luz niña que peina las torres de Nuestra Señora. Allí estábamos hace un año, cuando después del fuego todo París se quedaba callado, cuando los parisinos que sabían rezaban ante Nuestra Señora lamida por las llamas. Silencio hace un año, silencio ahora. Y al llegar el nuevo día, esta vez no hay nadie a las orillas del Sena cantando en un francés dulce. Un incendio hace un año, como si hubiera sido una premonición, un anuncio de que aquel mundo de luz, de que aquel elevarse de las piedras blancas, de que aquel convertir la piedra en un ligero ascenso tenía que ser reconstruido, rehecho de nuevo. Como si hubiera que dejar claro que aquel mundo de luz que arrancaba hace muchos cientos de años tiene ahora que rehacerse por entero, refundarse. Vuela en la foto Notre Dame en un amanecer limpio y no te das cuenta de que hay andamios sobre la cúpula hasta que no pasa un rato, porque las torres se imponen en su serenidad, en su firmeza. Las dos torres con sus tres puertas. No hay torre en pie si no tiene puerta. Las dos torres en un solitario París, con sus campanas, con su piedra blanca, con su piedra pulida para el cielo, llaman a la reconstrucción, a rehacer desde los cimientos la sorpresa por los amaneceres que como obsequio siguen sucediéndose, a buscar a través de la piedra que vuelva la luz.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de tesoros escondidos y olvidados en rincones insospechados de tu casa. Hoy, fíjate, vuelven a acompañarte, ¿no? Esos objetos, como te acompaña cada tarde, o al menos así lo intentamos siempre, la radio. En la radio ya sabes que sigue ahora La Linterna con Ángel Expósito.